Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos de un personaje poco conocido, pero que sin embargo le prestó grandes servicios a Latinoamérica y a la humanidad, con sus estudios en diferentes ramas de la incipiente ciencia del siglo XIX. Me refiero al alemán Alejandro de Humboldt. Nació en la ciudad de Berlín el 14 de septiembre de 1769. Fue bautizado con los nombres de Enrique Guillermo Alejandro. Su padre, el barón Alejandro Jorge de Humboldt, había militado en las filas de los ejércitos de Federico el Grande, con quien siempre llevó buena amistad. Su madre, María Isabel Colomb, descendía de una antigua familia francesa cuyos miembros profesaban la religión calvinista y que hubieron de refugiarse en Berlín a raíz de la revocación del Edicto de Nantes. Al contraer matrimonio con el barón de Humboldt, era viuda del barón de Helmwedt, del que había tenido un hijo. El niño Enrique Guillermo Alejandro, que después solo habría de conservar el tercero de sus nombres, pasó los primeros años de su vida en unión de sus padres y de un hermano, Guillermo, 2 años mayor que él, unas veces en Berlín y por grandes temporadas en el castillo de Tegel, propiedad de su padre, situado a unos 5 kilómetros al noroeste de la capital de Prusia, en las márgenes del río Havel, precisamente en donde el citado curso de agua se ensancha para formar un lago llamado Tegel. Los niños Humboldt no concurrieron a la escuela pública. Su padre contrató los servicios de Joaquín Enrique Campe para que les impartiera lecciones en los jardines del castillo de Tegel. La elección no pudo haber sido más acertada, pues las enseñanzas de aquel maestro ejercieron una gran influencia benéfica en la vida entera de los dos hermanos. Campe era un educador imbuido en los principios preconizados por Rousseau y supo educar a sus discípulos en el espíritu de responsabilidad e inculcarles hábitos de disciplina y de trabajo. Campe había escrito Robinson el Menor, inspirado en el Robinson Crusoe de Daniel Defoe, y en largos paseos excitó la curiosidad de los dos niños con relatos maravillosos de viajes fantásticos por países desconocidos. Era además un excelente filólogo, que conocía muchas lenguas vivas y muertas, y supo despertar en sus alumnos el amor por los estudios lingüísticos. Alejandro era de una constitución enclenque y enfermiza, mientras su hermano Guillermo era robusto. En el primero había más dedicación al estudio y un vehemente anhelo de investigar la verdad. El segundo era más soñador y con el tiempo habría de convertirse en un gran filólogo y en un inspirado poeta. Durante su adolescencia deseaba dedicarse a la carrera militar, pero su familia lo alejó de esta inclinación. Realizó su primer viaje formativo en la primavera de 1790 y lo llevó a lo largo del río Rin hasta Holanda y de allí a Inglaterra, con lo que empezó a soñar con navegar a otros continentes. El regreso a su país lo hizo en el marco de la Revolución Francesa, lo que contribuyó al fortalecimiento de sus ideas liberales. Estudió en la Escuela de Minas de Freiberg y trabajó en un departamento del gobierno, pero hasta la muerte de su madre a finales de 1796, renunció a su carrera de funcionario público prusiano y se lanzó de lleno a sus ambiciones y viajes científicos. tenía disponibilidad de fondos económicos, fruto de su herencia, y se relacionaba con personalidades como Friedrich Schiller y Johann Wolfgang von Goethe. Es tiempo de hacer una primera pausa y regresamos. Estamos hablando de Alejandro de Humboldt.
Hay muchas cosas que me gustaría aumentar en mi vida. Tener más tiempo con mi familia, aprender más cosas nuevas, hacer más ejercicio y comer más frutas. Lo que definitivamente no quiero aumentar es mi huella ecológica.
Nuestra huella ecológica es el impacto que nuestras decisiones diarias tienen en el planeta. Disminuya su huella. Prefiera siempre envases de vidrio retornable. Cada uno puede ser reutilizado hasta 40 veces y usted genera menos desechos en el planeta. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Necesitamos su apoyo. Infórmese cómo puede ayudarnos en neotrópica.org.
Ya estamos de regreso y continuamos con nuestro tema de hoy, el barón Alejandro de Humboldt. Viajó a París y planeó un viaje por África. Sin embargo, este proyecto se vio truncado, por lo que decidió partir a explorar América del Sur y Centroamérica en 1799. En compañía del francés Aimé Bonpland y del ecuatoriano Carlos de Montufar, desde 1802, recorrió 10.000 kilómetros en tres etapas continentales. Las dos primeras en Sudamérica, partiendo de Cumaná y Caracas, y en el Alto Orinoco, visitando la Esmeralda y el río Casiquiare. La segunda de Bogotá a Quito por los Andes, y la tercera recorriendo la Nueva España, donde obtuvo las autorizaciones necesarias para recorrer el vasto territorio, con la condición de que no revelara esa información al gobierno de Estados Unidos. Logró recopilar gran cantidad de datos sobre el clima, los recursos naturales, la orografía, la flora y la fauna de la región. En la Nueva España se levantó bajo su dirección el primer censo nacional e, impresionado por la riqueza y por la forma del territorio, lo calificó como el cuerno de la abundancia. Visitó Santa Fe de Bogotá, con el principal objetivo de entrevistarse con el botánico José Celestino Mutis, lo que le representó tener que remontar el río Magdalena y ascender por los caminos de los Andes. Realizó importantes estudios de los volcanes del Ecuador, donde fue recibido en Quito por los aristócratas locales. Humboldt terminó sus viajes por América con una visita a Estados Unidos, donde fue huésped del presidente Thomas Jefferson, un aficionado de los estudios geográficos, en especial sobre la Nueva España, poco después México, gracias a los cuales Estados Unidos obtuvo información estratégica de la riqueza de su vecino y del estado de debilidad interior que lo aquejaba. Los servicios de Humboldt, aportados ingenuamente, fueron cruciales para avivar el deseo norteamericano por apoderarse de los territorios mexicanos, como al poco tiempo ocurrió. Finalmente, Humboldt, Bonpland y Montufar regresaron a Europa desde Filadelfia, llegando el 30 de junio de 1804 a Francia. En París conoció a Simón Bolívar, quien solía decir que Humboldt era el descubridor científico del Nuevo Mundo, cuyo estudio ha dado a América algo mejor que todos los conquistadores juntos. Humboldt conoció en París en 1818 al joven científico peruano estudiante en la École Royale des Mines de París, Mariano Eduardo de Rivero y Ustaris, de quien fue años después su gran amigo y mentor. Como fue el ecuatoriano Montufar quien volvió al Ecuador a luchar por la independencia de su patria. Viajó a España, donde obtuvo dos salvoconductos para realizar la expedición de tierras americanas. El 5 de junio de 1799 zarpan de La Coruña y 14 días después hacen escala en las Islas Canarias. donde organizan una expedición para subir hasta el cráter del volcán Teide y entablar reuniones con científicos de Tenerife. Retornan el rumbo con dirección a La Habana y México, pero una epidemia de fiebre tifoidea desatada en la embarcación los hace desviarse hacia tierra firme y desembarcar en Cumaná, al oriente de Venezuela, el 16 de julio de este año. Desde allí recorren la península de Arayá, Cumanacoa, el Valle de Caripe, la Cueva del Guácharo, el Lago del Guanoco, las Misiones de San Fernando y otros lugares del actual oriente venezolano. Seguidamente parten hacia el puerto de La Guaira, haciendo escala en Higuerote, desde donde Bonpland continúa el viaje por tierra. El 20 de noviembre llega Humboldt a La Guaira y emprende marcha hacia Caracas. Allí se encuentra con Bonpland y son recibidos por el gobernador y capitán general Manuel de Guevara Vasconcelos, quien se ocupa de atenderlos. Ya instalados ambos viajeros, Humboldt y Bonpland se dedican a explorar los alrededores de la ciudad y el 2 de enero de 1800 ascienden a la Silla de Caracas, que junto al pico de Naiguatá y el cerro El Ávila conforman la cadena montañosa que los aborígenes llamaban Guaraira Repano. Luego parten hacia los valles de Tuy y Aragua, visitando Antímano, La Victoria, Turmero, Maracay, Valencia, Guacara, Las Trincheras y Puerto Cabello. Desde allí se dirigen a los llanos centrales, pasando por Calabozo y San Fernando de Atabapo. Siguen hacia la Guayana venezolana y recorren los pueblos de Misión hasta llegar a San Carlos de Río Negro. Exploran el río Orinoco, sus afluentes y en particular el brazo Casiquiare, un peculiar afluente que comunica las cuencas del río Orinoco y el Amazonas. Visitan Angostura, actual Ciudad Bolívar, y desde allí se dirigen por el Pao a Barcelona y luego a Cumaná, terminando así el recorrido por el territorio de Venezuela. Es tiempo de hacer una nueva pausa y regresamos. Estamos hablando de Alejandro de Humboldt.
Estás escuchando Clamatini Radio, tu espacio de divulgación del saber humano. Contáctanos olinmm@gmail.com. Cada semana un tema diferente, de interés y utilidad actual. Clamatini Radio.
Ya regresamos y continuamos con nuestro tema del día de hoy, el barón Alejandro de Humboldt. En marzo de 1801, Humboldt y Bonpland regresan a Sudamérica tras haber estado en tierras cubanas, La Habana, Batabanó y Trinidad, llegando por accidente a Cartagena de Indias luego de que una tormenta desviara su barco. Allí conocen a José Ignacio de Pombo, quien les narró los esfuerzos que en Santa Fe de Bogotá realizaba el sacerdote José Celestino Mutis, al frente de la llamada Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Esto los determinó a cambiar los planes y dirigirse al interior del Nuevo Reino y registró: "Nuestra entrada en Santa Fe constituyó una especie de marcha triunfal. El arzobispo nos había enviado su carroza y con ella vinieron los notables de la ciudad, por lo cual entramos con un séquito de más de 60 personas montadas a caballo. Como se sabía que íbamos a visitar a Mutis, quien por su avanzada edad, su prestigio en la corte y su carácter personal es tenido en extraordinario respeto, procurándose por consideración a él dar a nuestra llegada cierta solemnidad, honrándolo a él y a nuestras personas, por exigencia de la etiqueta, el virrey no puede comer en la capital en compañía de nadie, y así nos invitó a su residencia campestre en Fucha.
Motis había mandado habilitar para nosotros una casa cerca de la suya y nos trató con extrema afabilidad. Es un anciano y venerable sacerdote de unos 72 años, muy rico además. El rey paga 10.000 duros anuales por expedición. Desde hace 15 años trabajan a sus órdenes 30 pintores. Él tiene de 2.000 a 3.000 dibujos de folio, parecidos a miniaturas. Excepto la de Banks de Londres, nunca he visto una biblioteca más nutrida que la de Mutis. Las dos estancias del barón Alejandro de Humboldt en Cuba suman con total unos 3 meses. Del 19 de diciembre de 1800 hasta el 15 de marzo de 1801 y del 19 de marzo hasta el 29 de abril de 1804. En ambas ocasiones estaba en cierto sentido de tránsito, primero camino de Venezuela a Colombia y en la siguiente de México a Estados Unidos. Su estancia en la isla fue fructífera. Su libro Ensayo político sobre la isla de Cuba describe de manera sistemática las características de dicha isla y finaliza describiendo su viaje hacia Batabanó y Trinidad. Como un añadido posterior, hace un alegato contra la esclavitud de gran valor ético. Ello le arranca esta confesión. Desde que el perfeccionamiento del arte de la navegación y la creciente actividad comercial de los pueblos ha acercado las costas de ambos continentes, desde La Habana, Río de Janeiro y Senegal, casi no nos parecen sitios más lejanos que Cádiz, Esmirna o los puertos del Báltico. Uno duda al querer atraer la atención al lector hacia una travesía desde las costas de Caracas hasta la isla de Cuba. El Mar de las Antillas es hoy tan conocido como el Mediterráneo. En el contexto de las Antillas, Cuba también constituye un caso excepcional. Su larga tradición como lugar de asentamiento y su fuerte identidad nacional la distinguen de otras islas y la acercan a las naciones de Europa. La Habana, ante el recién llegado de entonces, parece al mismo tiempo metrópoli y colonia. Cuba ocupa un sitio especial en la topografía imaginaria de Humboldt como frontera geográfica entre la América del Norte y la del Sur, como eslabón imaginario entre América y Europa, como pausa necesaria en el viaje de Venezuela a Colombia y de México a los Estados Unidos. Además, como región civilizada en comparación con los viajes arcaicos de los llanos, de la selva y del Orinoco, como terreno relativamente familiar en medio de lo ajeno, Cuba viene a ser el espacio intermedio de Humboldt, un microcosmos de su viaje a América en el que los más disímiles fenómenos observados parecen sintetizarse y coexistir contradictoriamente. Es considerado el segundo descubridor de la isla después de Colón. Pero es tiempo de hacer una nueva pausa y continuamos. Estamos hablando de los viajes de investigación realizados por el barón Alejandro de Humboldt.
Mata ratos. El ocio nunca fue tan divertido.
48 huracanes.
El huracán es el más severo de los fenómenos meteorológicos conocidos como ciclones tropicales.
Son sistemas de baja presión con actividad lluviosa y eléctrica cuyos vientos rotan antihorariamente, es decir, en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte y en sentido horario en el hemisferio sur.
Un ciclón tropical con vientos menores o iguales a 62 km por hora es llamado depresión tropical, tormenta tropical, huracán, tifón o simplemente ciclón.
Cuando los vientos alcanzan velocidades de 63 a 117 km por hora, la velocidad promedio de un carro en autopista, se llama tormenta tropical. Y al exceder los 118 km por hora, la tormenta tropical se convierte en huracán.
Los ciclones tropicales extraen su energía de la condensación de aire húmedo, proveniente de largas extensiones de agua como los mares, produciendo fuertes vientos.
La temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico comienza del 1 de junio hasta el 30 de noviembre. La cuenca del Atlántico comprende el Mar Caribe, el Golfo de México y el Océano Atlántico.
Varios son los instrumentos meteorológicos y oceánicos utilizados para obtener datos de un huracán.
Aviones de reconocimiento,
barcos,
radiosondeos,
radares,
satélites,
estaciones meteorológicas en tierra,
boyas marinas.
Todos estos instrumentos toman los datos necesarios para alimentar los modelos numéricos que preverán, con la incertidumbre del caso, la trayectoria más probable que hará el huracán, y que tú puedes ver en una simulación en la sección del clima o en la página del Sistema Meteorológico Nacional.
La palabra huracán deriva del vocablo maya huracán, nombre de un dios creador, quien según los mayas esparció su aliento a través de las caóticas aguas del inicio, creando por tal motivo la tierra.
Ya regresamos y continuamos con nuestra programación. Estamos hablando de Alejandro von Humboldt. Desde Bogotá, cruzando el altiplano andino, el alemán llegó hasta Quito. En Quito, capital de la Real Audiencia de Quito, Humboldt es recibido en 1802 por los nobles locales, entre ellos la familia de Juan Pío Montúfar, marqués de Selva Alegre, junto con su hija Rosa Montúfar y su hijo Carlos de Montúfar. Luego Humboldt realizó varias ascensiones a los Andes ecuatorianos, entre ellos al Chimborazo, el nevado más alto de Ecuador. También subió el volcán Cayambe. Humboldt recorrió prácticamente toda la sierra del Ecuador, realizando mediciones de las montañas, recolectando plantas. El alemán se mostró muy interesado en el estudio de las ruinas incaicas existentes en el actual Ecuador, como el castillo de Ingapirca, en la provincia de Cañar. Realizó también una importante ascensión al volcán Pichincha, monte tutelar de Quito. En compañía del joven Montúfar, se alojó en la residencia palaciega de los marqueses de Selva Alegre y fue recibido por otras importantes familias nobles de Quito, como los marqueses de Maenza, quienes lo atendieron en su hacienda de la Ciénega, en las cercanías del volcán Cotopaxi y de la ciudad de Latacunga, que también estudió. De Loja, Ecuador, se dirigieron a Cajamarca, Perú, y luego viajaron a Lima para instalarse en el vecino puerto de El Callao, lugar donde realizó mediciones de temperatura oceánica en el Pacífico que le permitieron a la postre descubrir la corriente fría que en su honor lleva su nombre. Estudió además el guano y las propiedades fertilizantes para la agricultura. Luego se embarcaron rumbo a Guayaquil para más adelante viajar a México. El 22 de marzo de 1803 llega en una fragata española de Guayaquil, Ecuador, a Acapulco, el puerto mexicano del Pacífico. Visita las cercanías y las describe en su diario antes de proseguir su viaje el 29 de marzo por Chilpancingo y Taxco hasta la Ciudad de México, llegando el 12 de abril. En un México construido con las ruinas de la capital de los aztecas, Humboldt descifra el calendario azteca o Piedra del Sol, que fue desenterrado en la Plaza Mayor, y hace varias excursiones a los alrededores. Por ejemplo, visita las ruinas de Pachuca, Real del Monte, Morán y Guanajuato, y los impresionantes acantilados de la ciudad de Huehuetoca. Además, sube el 19 de septiembre de 1803 a la cumbre del Jorullo, emergido de las entrañas de la tierra 44 años antes en el estado de Michoacán. Sus historias sobre el volcán se difunden rápidamente en Europa y atraen numerosos aventureros que quieren experimentar por sí mismos lo que ha descrito Humboldt en sus textos. El Jorullo se convirtió en el volcán más conocido por los científicos. En enero de 1804, Humboldt regresa a la alcantarilla de Huehuetoca y escribe sobre su penosa construcción. Lamenta sobre todo las inhumanas condiciones de trabajo para los indios. También se preocupa de las circunstancias en las minas coloniales. Escribe un amplio informe sobre la mina de Guanajuato e intercede a favor de los trabajadores. Estuvo muy activo en la Ciudad de México. Planeó perfiles geológicos y atendió exámenes del Colegio de Minería, y visitó varias instituciones y eruditos. Las condiciones en las cuales encontró los institutos las describe modélicamente, ante todo debido a que blancos e indios trabajaban juntos ahí. El 20 de enero de 1804 sale del Centro Cultural Iberoamericano y va a Veracruz. Durante su viaje mide el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y escala el Cofre de Perote. La medición de los volcanes es una evidente prioridad de su viaje, en particular el Pico de Orizaba, que Humboldt midió solo de lejos. Esto tiene una importancia para los navegantes que se acercaban a la costa mexicana. Más estaciones en su camino son Puebla, Cholula y Jalapa. Después de su estancia en Veracruz, 18 de febrero hasta el 7 de marzo, continúa su viaje por La Habana hacia los Estados Unidos. Pues bien, con esto terminamos por hoy. Si quieren saber más de este aventurero científico, no duden en buscar su numerosa literatura, así como los ensayos políticos de la Nueva España y la de Cuba, y la magnífica obra Cosmos. En internet pueden encontrar mucha más información. Les esperamos la próxima semana con un tema diferente de Tlamatini Radio. Hasta entonces.
Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.